Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. He hecho tantas cosas en estos días que ya estoy...
No hemos descansado.
Punto por punto, el resumen de las 5 de las 5, pero este es el episodio del podcast con los editores y como siempre me acompaña Juan Marrero, editor web.
Saludos, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando? Espero que estén cómodamente en su casa y descansando para evitar el contagio del COVID-19.
Guardaditos.
Y nosotros, a pesar de que estamos acá en la oficina, es un personal bien reducido para que todo el mundo sepa y esté consciente de lo que estamos haciendo. Todos nuestros periodistas, Ayola dio la instrucción para que se fueran, estuviesen trabajando desde la casa.
De hecho, si han visto alguno de los lives de los resúmenes de noticias, han estado en mi cocina, sí. Porque estamos trabajando bastante remoto, pero hay cosas por la naturaleza de los medios de comunicación pues que impiden el trabajo remoto y acá estamos en el estudio, claro, de la redacción de Metro, grabando otro episodio del podcast con los editores, nuevamente tratando el tema de coronavirus. Pero hoy desde una perspectiva diferente, porque el tema ha pasado de salud a economía, de economía a salud, muchas dudas, y está con nosotros en este episodio el economista Heriberto Martínez, bienvenido.
Quien es el presidente, ¿verdad? De la Asociación de Economistas.
El presidente de la Asociación de Economistas, gracias a ustedes, Ayola y Juan, por la invitación a Metro. Y de nuevo, me uno a las palabras de ustedes de que por favor quedémonos en casa, todo el mundo tranquilo y vamos a ver cómo superamos esto.
Heriberto, la semana pasada te tuvimos acá, más bien en la plataforma de Facebook de nosotros, nuestra página de Facebook, haciendo un video en vivo sobre las posibles complicaciones económicas, pero en más aspecto mundial, porque pues estaba afectando más. Todavía nosotros no teníamos tantas medidas para atacar el contagio del coronavirus, pero ya el domingo 15, la gobernadora hace un mensaje y dice que después hay toque de queda. Desde las 9 de la noche, todo el mundo para las casas y es todo el día, solamente pueden salir ciertas personas esenciales. Pues eso significa que hay negocios que tienen que cerrar, no pueden abrir todos los negocios. ¿Cómo podemos ver, porque a las millas ya hay personas que están diciendo esto puede durar 2 semanas, esto no sabemos. La orden es por 2 semanas, hasta el 30 de marzo. Pero esto no es un huracán que nosotros sabemos, pues mira, va a pasar en 24 horas porque es a tanta velocidad. No, esto es una pandemia. Nosotros no tenemos ahora mismo el control de esto. Hoy es que se viene a anunciar que empezaron a experimentar con una vacuna, si no me equivoco. Pues, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cuál es el panorama económico?
Mira, Juan, Ayola, lo primero que tenemos que tener claro es porque ese asunto que de queda, lo que se busca es detener la velocidad del contagio. ¿Por qué? Porque si al final del recorrido, supongamos que no importa lo que hagamos, vamos a tener 1 millón de personas infectadas, queremos que ese 1 millón esté distribuido en 3 meses en lugar de las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Porque si no, nos colapsa el sistema de hospitales en Puerto Rico. Por lo tanto, la decisión del toque de queda es una decisión que se está haciendo a nivel global, pero eso, y es lo que no pasó en Puerto Rico, tiene que ir acompañado de un paquete de medidas económicas. Y aquí viene la parte importante. En Puerto Rico tenemos mucha pequeña empresa, tenemos mucho cuenta propista, ¿no? Empleos que trabajan por su cuenta, tenemos otro tipo de empleo como pueden ser los meseros, la construcción, la agricultura, que son salarios bajos, viven mes a mes, y si les vamos a decretar un toque de queda, necesitan algún tiempo de preparación o necesitan apoyo de los patronos o necesitan apoyo del Estado. Eso no ocurrió. Y ahí es que viene el gran clamor de mucha gente en las redes sociales de cuidado, decretaste un toque de queda, no hubo tiempo para prepararnos, y hoy tenemos diferentes organizaciones empresariales, sindicales y líderes políticos pidiendo alguna acción económica para subsidiar o sostener lo que puede pasar durante los próximos 14 días, que tú tienes razón, es lo que dura la
orden ejecutiva.
Pero con lo que pueda pasar tanto con las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas en Puerto Rico.
Hoy hay una reunión en el Capitolio, que inicialmente se convocó como una cumbre. Yo decía ayer pero ¿qué lo que era esto? Si todo el mundo le está pidiendo que se quede en su casa y van a hacer una cumbre.
Y existe el internet, pueden hacer las reuniones.
Finalmente va a ser virtual.
No, gracias.
Pero es entonces, ¿habría alguna expectativa de que a nivel legislativo se...? Porque pues, la realidad es que hay unas leyes, por ejemplo, laborales, que se legisle algo, no solamente para los trabajadores, sino para los pequeños y medianos empresarios, para la gente que trabaja por su cuenta. Ahí es donde debe ocurrir el...
Sí, yo me parece que lo que se va a estar legislando durante el día de hoy está relacionado con la moratoria. Las moratorias, ya el sector cooperativo anunció moratorias para hipotecas y otros préstamos. Ahora pues se está creando algún tipo de ley, de un proyecto, perdón, de emergencia para decretar las moratorias, tal y como se hizo después del huracán María. Y con eso pues quizás buscar la forma de tranquilizar al público y decirles, calma, no tienes que salir en cualquier momento a pagar, hacer filas para pagar el apartamento, pagar la casa, pagar el carro, quédate en tu casa, la liquidez que tengas en este momento, utilízala para tus gastos personales, para emergencia, para la cosa familiar, y vas a tener entonces un periodo de tiempo un poco más largo para poder cumplir sin entrar en mora ni tener que pagar cargos adicionales por eso.
La Reserva Federal ayer tuvo un movimiento interesante, bajaron las tasas de interés casi a cero.
Bajaron a cero.
Y eso, ¿qué efecto tiene eso en la vida en la cotidianidad y aplica en Puerto Rico? Pues porque estamos bajo el sistema federal.
Mira, esto que voy a decir suena duro. De hecho, es un debate que he tenido con muchos de los colegas, tanto de Puerto Rico como de afuera, y lo hemos tenido tanto en privado como en redes sociales, así que pueden buscar nuestras redes y ahí van a ver muchos de nuestros comentarios. Esto no va a hacer absolutamente nada. Esto del 0% no hace absolutamente nada por una razón muy particular. Esto es una respuesta de lo que nosotros llamamos una respuesta de libro de la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal busca crear algún cambio económico, ya sea para expandir la economía o para reducir la inflación, lo que hace es dar un golpe de impacto, un shock inesperado de subir o bajar las tasas de interés. En este caso, era de libro. Todos sabíamos que las tasas de interés iban a bajar y, de hecho, la respuesta de los mercados fue continuar su tendencia al colapso. El anuncio de la Reserva Federal de que iba a haber más dinero líquido, o como diríamos de manera común, no, dinero barato, el 0%. Eso prácticamente te doy un préstamo y no tienes que pagar ningún tipo de interés, ¿no? Una manera de entenderlo, pues no va a tener un impacto real ni sobre la economía de Puerto Rico, ni probablemente sobre diversos lugares en la economía global. De nuevo, es una decisión de política pública, de política monetaria, que hizo la Reserva Federal para decirle al mundo, seguimos teniendo confianza en el sistema financiero, tengan confianza ustedes también, pero de que vaya a tener un impacto para nosotros tres o para el público que nos escucha, probablemente ninguno.
Pero, por ejemplo, préstamos hipotecarios o refinanciamiento, ¿se podría aprovechar allí algo?
Lo que pasa es que si se decretan entonces la moratoria probablemente lo que hace es detener el proceso de renegociación de las diferentes dudas que puedan haber. La respuesta es que, en términos prácticos, sí, los bancos de Puerto Rico podrían tener acceso a dinero barato para lograr entonces refinanciamiento con los consumidores. Pero en una coyuntura como esta, que estamos literalmente ante una pandemia donde nos hemos salido de las expectativas y nos hemos metido en el área de incertidumbre, bien difícil que en el corto o mediano plazo una medida como esta tenga algún tipo de impacto positivo para los consumidores.
Pero además también, otra pregunta, ¿verdad? Además de ellos bajar en las tasas de interés, se habla de que van a comprar, que van a inyectar, creo que hasta $1,000 millones a los bancos. Eso tampoco debería tener ningún
efecto. Ese es el mecanismo. O sea, cuando la Reserva Federal dice voy a bajar las tasas de interés, tiene diferentes mecanismos para hacerlo. El que utilizó, te lo explico de la manera más sencilla posible. La Reserva Federal tiene reservas de mucho dinero, mucho cash, y para ponerlo en los bancos, lo que hace es que compra deuda de los bancos e inyecta ese dinero cash en la banca a 0% para que entonces ellos puedan otorgar préstamos más baratos o lograr refinanciamiento con los consumidores u otras áreas de inversión. Pero volvemos. Ese tipo de política monetaria va a tener quizás algún tipo de impacto en los consumidores en el largo plazo, y lo que estamos buscando son medidas de impacto en el corto plazo. Y te doy un ejemplo. El senador por Utah, Mitt Romney, ya está uniéndose al reclamo de montones de economistas a nivel global de que en Estados Unidos cada familia reciba $1,000 para poder enfrentar los gastos de emergencia, los gastos inmediatos durante las próximas 2 semanas.
Escuché, ahora que me plantea eso, perdón.
No, no pasa nada, yo estoy súper interesado aquí.
Escuché en un podcast, en un live de un colega economista local que decía, bueno, y la recomendación es que si usted tiene $1,000, $2,000, los tenga cash en su casa para cualquier cosa. No todo el mundo tiene $1,000, $2,000 por ahí para sacarlo y tenerlo cash, así que a lo mejor una medida como esa que se plantea.
Claro, porque lo que ocurre es que en periodos de emergencia como el que estamos viviendo, quizás el acceso a una institución financiera se hace un poco más complicado. Las instituciones financieras tienen ahora limitado su horario, probablemente no todo su personal esté presente en el área de trabajo, y de todas maneras te bajaron la tasa de interés a cero, por lo tanto no es mucho el interés que tú vas a generar en una cuenta de ahorro. Así que lo que se busca es que la persona, en lugar de tener ese dinero congelado en algún sitio, lo tenga cash para usarlo en momentos de emergencia. Lo que ocurre, esto hay que hacer el matiz siempre, es que ese tipo de consejo en un lugar como Puerto Rico es para clases medias altas hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos hablando en Puerto Rico de clases medias bajas o clases bajas, realmente lo que hay son más deudas y gastos que ingresos, y una manera de compensar, no de compensar, una manera de mitigar el efecto de la emergencia que puede tener, y vuelvo y lo repito, ¿no? Meseros, empleados de la construcción, empleados de la agricultura, cuentapropistas, pequeñas empresas, una manera inmediata de mitigar toda la cosa económica que puede ocurrir en estas 2 semanas es un subsidio inmediato. Yo preferiría que la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico liberara $300 millones para que cada familia en Puerto Rico pudiera recibir de inmediato $300 para mitigar estos gastos, ¿no? Pero si no se va a hacer a nivel local, por lo menos que el gobierno federal lo haga. Desconozco la postura del presidente Donald Trump, pero por lo menos ya personas al interior del Partido Republicano y mucha gente del Partido Demócrata ya están diciendo: necesitamos ese alivio económico de inmediato.
Y si pueden traer el planteamiento, que es lo que ha pasado en Estados Unidos en otras ocasiones cuando hay una crisis económica, no una crisis de salud como está pasando ahora mismo, que diga: no, no le den los $1,000 a las personas, dale esta cantidad a los patronos, dependiendo del tamaño de plantilla que tengan, para que ellos se la hagan pasar a ellos. ¿Eso tú crees que podría ser viable, o debería ser el dinero directamente hacia las personas?
Como lo que tenemos es una coyuntura de emergencia en la cual muchos patronos tienen que estar cerrados por la ordenanza,
la orden ejecutiva de la gobernadora,
pues lo ideal sería que llegue entonces directamente a los ciudadanos. Okay. Obviamente, si tú tienes patronos en funciones y son patronos socialmente responsables, pues obviamente es una manera muy eficiente de canalizar ese dinero. Pero en esta coyuntura en que los patronos no necesariamente están operando, lo ideal es ponerlo en manos de las familias inmediatamente.
¿Cuál puede ser los efectos de todo esto, Heriberto, que estamos pasando? Hay mucha gente que dice: no, la gobernadora se le fue la mano con todo lo que puso en la orden, porque hay que proteger el sistema económico.
Lo que la gobernadora tenía que hacer.
Yo estoy de acuerdo. En mi opinión, yo pienso
camino
que...
camino aquí, yo veo sacar la carretera llena de gente.
Sí, pero en mi opinión, yo estoy 100% de acuerdo. Es más, yo creo que lo debió haber hecho hasta antes, porque estas son las medidas que ya están tomando los países como Italia, ya, como Francia, como España, que están fuera de control. Que llevan mucho más. Y hoy mismo estábamos hablando con un español y dijo: el gobierno se tardó demasiado y por eso es que hay tantos casos. Claro. Y creo que es una buena medida para atacarlo. Pero si tú lo pones en... si se te infecta un montón de personas, ahí sí se va a paralizar el país y no vas a tener, claro, como quiera, ingresos. ¿Cuál puede ser el efecto de todo?
Yo te diría, número uno, si tenía que el toque de queda entrar en funciones, después que pase este periodo, tendremos entonces que sentarnos en un diálogo social y hacer las críticas y las autocríticas, porque me parece que en Puerto Rico estuvimos una semana completa que no se tomaron medidas de prevención, sabiendo que podía haber la posibilidad
del caso,
de que tuviéramos los casos positivos en la libre comunidad contagiando a otras personas. Eso no ocurrió, por lo tanto, ahora hay que tomar unas medidas mucho más drásticas. Y estoy de acuerdo en que se tenían que tomar, pero pienso que debió haber sido integral. ¿Qué significa eso? Las medidas de control del movimiento de la gente en las carreteras, sumado al paquete económico. Okay. La ausencia de ese paquete económico para llevar dinero a las familias y a las pequeñas empresas es lo que está lastimando la economía, o lo que pudiera lastimar la economía estos 14 días. Vamos a dar, por ahora, hoy es lunes, vamos a dar el voto de confianza en que entre hoy y mañana la Junta de Control Fiscal se va a reunir con la gente de Desarrollo Económico, la gobernadora, la legislatura, y van a liberar ese paquete. Y si ese paquete se libera lo antes posible para llegar dinero a las familias y a las empresas, vamos a ver que la situación se va a mitigar lo suficiente como para cuando todo esto termine podamos entonces rebotar.
Heriberto, tú que eres economista y te mueves por esa agua, esto es algo que se está discutiendo, porque la última comunicación que yo tuve con la Junta esta mañana fue como que el gobierno no nos ha pedido más nada desde los últimos 163 millones creo que fue, pero me consta que estaban pendientes de la reunión del cónclave este que va a haber en el Capitolio también.
Por ahora, entre los economistas que estamos conversando, ¿no? Tanto de la asociación como gente que está bregando en otras áreas, me dicen que hay un problema grande de comunicación y de flujo de información. Nosotros, y particularmente en mi caso, ¿no? Como presidente de la asociación, he asumido el rol de donde quiera que me abren el espacio, hacer la solicitud. Yo sé que estamos en un momento de emergencia y uno hace la solicitud con el mayor de los respetos posibles, tanto a la gobernadora como a la Junta de Control Fiscal, para que liberen ese dinero a la brevedad. Si al interior de las discusiones están dándole más un enfoque más fuerte al tema de la salud y el tema económico se está quedando rezagado, pues pudiera entenderlo en estos primeros días, pero tiene que saber la gobernadora, tiene que saber el país, que en la medida en que sigan pasando los días y no haya una certeza de que los ciudadanos y las empresas pequeñas van a recibir algún tipo de incentivo inmediato, lo que vamos a tener entonces es más recorte, más incertidumbre, y eso es fatal para lo que es la concertación social y poder recuperarnos en el corto plazo una vez todo esto termine.
¿Y ese dinero, por ejemplo, esos 300 millones existen?
Si la Junta de Control Fiscal tiene un fondo que ha ido acumulando en todo este periodo del stay de promesa, ¿no? Donde no hemos ido pagando la deuda, mucho de ese dinero ha salido del IBU, es un fondo ya con unos cuantos miles de millones, y yo lo que estoy diciendo es, oye, en Puerto Rico existen menos de 1 millón de familias en este momento. Si nosotros buscamos liberar 300 millones de dólares, con eso mínimo, ya estoy enviando a cada familia 300 dólares que sirven para las próximas semanas. Y de ahí también se puede sacar otra partida para pequeñas empresas en Puerto Rico. O sea, el dinero existe, es una decisión de política pública y de política económica de la Junta de Control Fiscal y de la gobernadora, si van a inyectar dinero en la economía, dinero en las familias, o si simplemente vamos a continuar con moratorias y posposiciones de pago en lo que el gobierno federal asigna entonces ese dinero, de lo cual tampoco tenemos certeza.
Hay muchas personas que dicen, pues que los patronos privados en verdad como que sigan ayudando a sus empleados porque ellos pueden solicitar esto a FEMA. Pero eso es un dinero seguro que le puede llegar, o eso es FEMA dependiendo de cada caso. Pues mira, solicita y yo miro a ver si te puedo ayudar.
Ya se declaró la emergencia, tanto aquí como a nivel de los Estados Unidos. Podrían hacerlo, pero vamos, o sea, algunas medianas empresas y probablemente grandes empresas, particularmente las foráneas que tienen acceso a fondos de inversión, a ahorros propios o a ingresos de subsidiarias fuera de la isla, pueden tener la opción de decir, no se preocupen, por las próximas 2 semanas nosotros cargamos con los costos que después FEMA me reembolsa. Mi preocupación son muchas de nuestras medianas y pequeñas empresas que no tienen esa capacidad. Pensemos, por ejemplo, la industria de alimentos. Tiene mucho volumen, pero poco margen. Y el margen, 14 días sin poder vender en un periodo normal de la economía, pudiera ser mortal para muchas de nuestras empresas. Y aquí viene la preocupación, Ayola y Juan. Si esto, Juan, tú mencionabas al principio que la orden ejecutiva son 14 días. La certeza de que esto acabe en 14 días no la tenemos.
No la tenemos.
Punto. En la medida que esto se prolongue en el tiempo, las empresas que van a cerrar son nuestras pymes, que son el principal patrono de Puerto Rico, y lo que vamos a tener entonces es un mensaje directo a los ciudadanos y a las familias del país de que el gobierno no cuida de sus ciudadanos, y eso es un incentivo inmediato para la migración, que es lo que ahora mismo, que tenemos el censo 2020 encima, es lo que ahora mismo mayor posibilidad tiene de dañar la economía de Puerto Rico y de frustrar las posibilidades de crecimiento en la nueva
década. El único problema de eso es que, a diferencia del huracán, que la gente decía, pues mira, yo me voy porque pues aquí no consigo nada, la recuperación está lenta, esto está en todos lados. Aquí tú no te puedes ir como que a New York. Pues en New York ya está como que comunidades en cuarentena. Florida ya tiene casos. Claro. Como que la situación es como que, okay, me voy, pero ¿para dónde?
No, claro, cuando todo esto termine. Todo esto termine, el sacrificio humano de poder resistir. De nuevo, nosotros venimos de María, venimos de unos temblores. Ahora tenemos esto encima también. Y para colmo, cuando estamos diciéndole al gobierno, te damos el voto de confianza. Tienes razón, hay que hacer un toque de queda, pero necesitamos el apoyo económico.
Que nos cuide.
Si el Estado no es capaz de dar esa garantía, estando el dinero, ¿no? Y estamos hablando de que lo tiene la Junta de Supervisión Fiscal. El mensaje que se le está enviando a los ciudadanos cuando todo esto termine es prohibido olvidar, sabes que Puerto Rico no es el país para realizar tu proyecto
material. ¿Y qué va a pasar cuando el mismo gobierno que está sesgado, prácticamente todas las agencias, todos los empleados están en sus casas, el gobierno tiene la capacidad para, vamos a suponer que el ejemplo de que pasen los 14 días, estemos un mes, dos meses, tiene la capacidad para seguir pagándole dinero a esas personas sin, como que sin ellos están dando su, hacer su trabajo?
La respuesta es no. Y ahí entonces es que tiene que venir ya el plan de mediano plazo en conjunto con el gobierno federal. Lo que yo estoy mencionando ahora es el plan de emergencia para los próximos 14 días.
De que ya.
Punto. Uh-huh. En esos 14 días la gobernadora tiene margen, junto con la Junta de Control Fiscal, la Asamblea Legislativa, la comisionada residente Jennifer González, tienen margen para ir entonces a Washington y continuar negociando los paquetes de estímulo y los fondos federales que se van a asignar a la isla. Creo que ya hay dinero para salud asignado.
Okay.
No se ha asignado en otras áreas, pero ese dinero aparentemente ya se asigna.
Ahí vamos a lo que hablábamos en el episodio anterior con el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos. Él decía, el problema es que esto es como la pandemia del 18, estamos solos. Porque no es que el problema es aquí y allá no. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad de Puerto Rico en la escala
versus
de prioridades
de todos los estados?
De Washington, decir.
Ahí, de nuevo, yo prefiero por ahora a... Y esto tengo que ser muy responsable porque presido la Asociación de Economistas.
¿A ser optimista?
Yo no ser optimista, pero prefiero seguir apostando por los mecanismos institucionales para, ya sea a través de presiones a Raúl Grijalva, utilizar a los congresistas puertorriqueños de los Estados Unidos como Alexandre Ocasio-Cortez, para continuar presionando para que Puerto Rico pueda ser incluido en esas discusiones sobre la cuestión de cómo se va a distribuir el dinero, porque de lo contrario... tendríamos que tener un diálogo social en Puerto Rico importante. Yo pienso que no están las condiciones. En Puerto Rico todavía hay mucho estrés, mucha ansiedad, demasiada incertidumbre, pero sí nos tiraría, pienso yo, que nos pondría en un escenario apocalíptico. Lo que pasa es que, de nuevo, uno tiene que ser responsable y no puede entrar ya en esas discusiones. Pero si el gobierno federal continúa con una postura dura, de que en Puerto Rico hay que tener mucho cuidado con que
son conductos,
energía, mandar todo a cuenta gota, y nuestros representantes institucionales electos por el pueblo, en este caso no la gobernadora, ¿no?, pero es la que seguía el orden sucesoral institucional y constitucional, pues tendríamos que hacer una apuesta a ellos, incluso a la sociedad civil. Y nosotros como Asociación de Economistas siempre hemos estado dispuestos también a ser parte de esos esfuerzos. Yo estuve en octubre pasado en el Congreso poniendo en vistas públicas, pidiendo más dinero para la Universidad de Puerto Rico y un alivio en términos de lo que es la presión de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Pero a lo que voy, tenemos que apostar por mecanismos institucionales para lograr una negociación de mediano plazo. Lo que no puede pasar es que esa negociación se dé sin que haya un paquete de emergencia para las próximas dos semanas.
Yo no sé si esta pregunta es muy simplista, pero yo creo que es algo que es importante, algo que ayer y yo mismo estábamos hablando ayer cuando nos enteramos, como que, wow, nunca hemos visto esto. ¿Cuánto puede durar Puerto Rico, vamos a suponer, sin Plaza Las Américas estar abierto?
Mira, Plaza Las Américas es un epicentro comercial extremadamente importante para la economía del país. Yo pienso, honestamente, que una situación como esta y pensar en Plaza Las Américas cerrado o el entramado comercial empresarial cerrado en Puerto Rico no dura 6 semanas, 8 semanas, punto. Se te van a quedar, de nuevo, probablemente grandes empresas que tengan acceso a sus fondos de inversión, que tengan acceso a sus propios ahorros, pero en términos de lo que es el ecosistema empresarial local, una prolongación de 6 semanas, 2 meses de lo que estamos viviendo sería mortal para
y hay que ver también qué grandes empresas, porque tal vez son grandes empresas que donde son ellos o donde tienen más tiendas, tal vez se ven afectados, les mandan a cerrar sus tiendas también.
Claro.
Y puede ser escalonado eso, como que yo voy a proteger acá mi área principal, pero voy a ir cerrando poco a poco, porque si estoy perdiendo dinero, no...
Pudiera pasar también. Lo que ocurre es que por lo general las grandes empresas lo que tienen mayor resistencia por el acceso que tienen a los fondos de afuera, y al mismo tiempo en la medida que las pequeñas van cerrando van haciendo una cosa que se llama concentración de mercado. Por eso es que, si es un escenario en el cual todo el ecosistema empresarial queda totalmente desarticulado y destruido, insisto, No quiero entrar en estos temas, pero estaríamos hablando de un escenario apocalíptico sumamente duro para todas las personas.
Esto es un tema bastante fluido, así que este podcast vamos ahora mismo a editarlo y socializarlo
y para tirarlo.
Compártanlo, pero sigan pendientes entonces a Metro, porque hay que ver qué pasa en la reunión estatal del presidente Trump. Está ahora mismo, entiendo que está hablando, así que hay que ver también cómo se mueve Washington. Como dice, que allá es un estornudo y acá
es una tormenta.
Una tormenta.
Así que, bueno, nada, vamos con mucha calma a seguir informando y esperemos que se tomen las decisiones correctas y que podamos salir de
esto. Y que esto se solucione. Lo único que me gustaría mencionar, mucha solidaridad, mucha cooperación. Al final del día, después de todo lo que hemos hablado, lo único que nos tenemos somos los unos a los otros.
Exacto. Y quédate en casa.
Calabaza, calabaza, cada uno para su casa.
Cada uno para su casa. Bueno, gracias, Heriberto.
Pueden encontrar este episodio en Podbean, Spotify,
en Apple, en todas las plataformas de podcast.
Y en Metro Puerto Rico. Compártalo.